Buenos días. Bueno, ya son tardes, ¿no es cierto? Yo me vine muy elegante este día. Entré a mi closet porque yo dije, voy a Champion Forest. Y yo siempre ubico al pastor David Fleming como un hombre así muy elegante. Y ahora lo vi que trae como chiveta y ¿no? Y Ramón y Nora siempre muy elegantes. Y yo llegué y ni tiene corbata. Yo me puse esta corbata por él. Y lo dije, pero voy a hasta, mire, hasta me busqué unas de esas cosas, ¿cómo se llaman? Estas mancuernillas. Me voy a subir esto para que las vean. Para que valga la pena que me las haya puesto. Nunca, es más, ahorita que me las saqué, se murieron de un ataque al corazón porque llevan años ahí sin que los toque. Entonces por eso los voy a subir para que usted los vea un poquito. Y luego llego y los únicos, habían unos dos, ni mi cuñado, ¿cuál? Se puso corbata. Pero heme aquí, todo elegante, encorbatado, enmancuernillado y contento de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Mi mamá está acá conmigo también. Mi mamá Nola Warren, acá sentada en la primera fila. Yo tengo dos hermanas, son gemelas. Una es la esposa de mi cuñado Cualo, que estaba cantando. Ella estaba cantando acá, bueno, allá. Mi cuñado Cualo es una gran persona, con un gran corazón. Muy feo, pero una gran, ¿no? Dios lo usa tremendo a mi cuñado. Y entonces mis dos hermanas son gemelas, y entonces por eso acá está otra, y algunos piensan, pues ¿cómo estuvo cantando acá y ahora está sentada acá? Pues que son gemelas, y tengo otro cuñado también muy buena persona, ¿no? Un corazón muy grande, pero me da también mucho gusto que mi hermana Nolita esté acá en Champion Forest esta mañana con nosotros. Mi mamá fue la de la idea de que yo aprendiera a estudiar el piano. Al inicio a mí no me gustó eso, le soy sincero, porque pues todos mis amigos estaban afuera jugando al fútbol y yo sentado en el piano. Y me sacaron este piano para yo poderlo tocar, así que me voy a acercar a tocarlo, ¿verdad? Ramón, ¿tú tocas el piano? Tú lo limpias. Eso es, qué chistoso. A mí me encanta el pastor Ramón. Me parece una de las personas más extraordinarias que he conocido en toda mi vida. Y qué buen predicador es, ¿verdad? Tremendo predicador el pastor Ramón. ¿Cuántos de ustedes nos visitan de otra iglesia esta mañana que vinieron a ver? Ah, bienvenidos. Pues véngase para acá. No le dije a su pastor que dije eso, ¿verdad? Pues es que me dijo el pastor Marcos. Pero el pastor Ramón predica muy, muy bien. Y quiero decirles un secreto mío. No tengo un hijo de 5 años, pero un secreto. Mi esposa y yo vivimos aquí muy cerca de ustedes, literalmente a cuadras, y nos sentimos muy orgullosos de ser vecinos de Champion Forest. Vemos el impacto que tienen en la comunidad y quiero simplemente felicitarles por ser de bendición a esta zona de la ciudad. Entonces yo les contaba que mi mamá fue la que me insistió que yo tenía que aprender el piano, ¿no? No fue por opción, fue ley. En ese sentido vivíamos bajo la ley y no la gracia en mi casa. Y tengo una oreja más larga que la otra y no le voy a decir por qué. Pero era muy estricta mi mamá. Yo tenía 8 años y nos hacía, todos los días teníamos que practicar X cantidad de tiempo en el piano antes de hacer otras cosas. Ahora, no fui el único. Esta gracia les tocó a todos mis hermanos, y tengo dos hermanos, aparte de las dos hermanas ciegas que tengo, que se casaron con esos hombres tan feos. Y nos tocó a los cinco por igual. Y yo al principio, pues le soy sincero, ¿cuál niño de 8, 9 años quiere estar sentado en el piano haciendo sus ejercicios? Eso me salió mal. Mientras todos tus amigos están afuera, juegue y juegue. Y luego mi mamá, yo no sé qué es lo que tienen las mamás, tienen como orejas de radar, ¿no? No importa en qué parte de la casa estuviera, ella podía escuchar cada nota que yo estaba tocando en el piano. Porque les soy sincero, después de un par de años, yo aprendí unas cositas así divertidas que tocar en el piano, ¿verdad? Porque tenía yo una amiga que era la hija de los misioneros bautistas en la ciudad, y ella me enseñó varias cositas divertidas para tocar en el piano como estas. Pero a mi mamá no le gustaba escuchar esas cosas. Ella quería escuchar... Algunos de ustedes estudiaron el piano y se acuerdan de un señor que se llama Hannon. Hannon, cuando yo llegue al cielo, le voy a preguntar, si es que llegó al cielo, no, porque qué miserable persona haber hecho esos ejercicios para pianistas. Y entonces yo de repente me esperaba que mi mamá se fuera a la tiendita. Me está dando un poquito de pena porque tengo 50 años y... hasta ahorita está escuchando mi mamá estas confesiones. Pero yo me esperaba que se fuera ella al súper o a la tienda, y yo empezaba a tocar otras cosas que me habían enseñado. ¡Nieve! Pero como yo sabía que a mi mamá no le gustaba que yo tocara esas cosas, entonces antes de que ella se fuera a la tienda, yo estaría. Y me dice, adiós, me voy a la tienda, adiós. La fortuna es que teníamos una perrita que escuchaba el auto de mi mamá regresando de la tienda y siempre ladraba la perra. Cuando escuchaba distinguía el sonido del auto de mi mamá, y entonces yo escuchaba wah, 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 y empezaba, para que cuando entrara mi mamá dije, ay, mira qué bonito mi hijo. Bueno, además no estaba equivocada, ¿no? Guapo, bonito, gracias. ¿De qué se ríen? Estoy en serio. Y entonces, pero fue interesante porque fue en esos tiempos que ella se iba a la tienda que yo empecé a aprender canciones que cantábamos en la iglesia. Me acuerdo que esta fue la primera. Y la sacaba con un dedito. Algunos ni se acuerdan de esta alabanza. Un día estaba yo con un grupo de jóvenes preguntándoles, oiga, ¿se saben la canción de Santo, Santo, Santo? Y me dijeron, no. Ah, caray, les digo, ¿y se saben la de Te lo amo, oh Dios, con unánime voz? Y me dijeron, no, tampoco. ¿Y estos muchachos en qué iglesia crecieron? Si tú estás cansado y abatido. Algunos se la saben. Y entonces después de como 3 o 4 himnos me dijeron, no, pues es que nosotros somos de Marcos Witt para acá. Y lo que me toca ahora a mí, ¿Sabes que como ya llevo unos añitos en esto, ¿verdad? De repente a mí me paran por ahí que en los aeropuertos y que en los restaurantes. Oiga, disculpe, ¿usted es Marcos Witt? Y le digo, sí, mucho gusto. Me dice, ay, qué gusto conocerle. Usted es el cantante favorito de mi abuela. Ay, qué lindos, les digo, que Dios los reprenda. Los tenga en fuego lento. Pero fueron en esos ratitos que mi mamá se iba a la tienda que empecé a componer canciones. Ahora, les tengo que también confesar que hace muchos años mi mamá me dijo lo orgullosa que se siente de las canciones que compuse y sigue orgullosa hasta el día de hoy. Dígame, mamá, dígame, aunque sea, pues. Y en esos ratos compuse canciones como estas. A lo mejor alguien la escuchó. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es él. Toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. ¿La escucharon alguna vez? Bueno, Dios los bendiga de todas maneras. O también compuse, por ejemplo, tú me sedujiste con tu amor. Yo me permití seducir. Tú me abrazaste, oh Señor, y me sentí seguro en ti. Más que a nadie te deseo a ti. Has saciado toda mi necesidad. Y yo me entrego entero a tu amor. Jesucristo, eres tan fácil de amar. Y el coro dice, te anhelo. Mi deseo es amarte y darme todo a ti. Tú eres mi vida y por siempre yo te amaré, Señor Jesús. ¿Alguien está enamorado de Jesús esta mañana? Ah, bueno, si le van a aplaudir a él, apláudale bien, venga. Una noche eran como las 2:30 de la mañana y estaba leyendo un salmo, el Salmo 63. Dice, temprano yo te buscaré. Digo, lo estaba leyendo porque eran las 2:30 de la mañana, ¿no? Y compuse esta canción a las 2:34. Ahí sí. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. ¿Me ayudan a cantarla? Y en la sombra de tus alas yo me gozo.
regresaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Levante su voz.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Ahora que se oiga fuerte, venga.
Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
La Biblia habla de levantar las manos como una señal de agradecimiento. ¿Qué tal si levanta sus manos? ¿Usted está agradecido esta mañana por todas sus bendiciones? Con esas manos levantadas, ahora levante su voz y diga:
gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Jesús, gracias.
Que se oigas fuerte ese aplauso hasta los cielos para Él, que es digno de recibirla. Gracias, Jesús. Puede sentarse un momentito. Les voy a hablar por unos 10 minutos. Y luego me voy a ir a comer. Me invitó el pastor Ramón. Y voy a pedir lo más caro que hay en el menú. Es una broma. Quizá. Amo mucho la casa de Dios, la familia de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio es ser hermanos en la fe, ¿no le parece? Y saber que somos parte de una comunidad universal, enorme, hay hermanos nuestros por todo Houston, por todo Texas, por toda América Latina, por el mundo entero que hoy día están rindiéndole adoración a nuestro Señor, y usted y yo somos parte de eso. Casi le puedo asegurar que todos nosotros estamos pasando por alguna situación en nuestra vida hoy mismo. Hay algunos de ustedes que no saben por qué están aquí el día de hoy. Hay algunos de ustedes que no deberían estar aquí el día de hoy, porque por las circunstancias de la vida usted está aquí por un milagro. Hay algunos de ustedes que han sido sanados por el poder de Dios milagroso y están todavía aquí entre nosotros por la sanidad, ¿no es cierto? Dele ese aplauso a Jesús. Hay otros de nosotros que tenemos testimonios tremendos. Hay algunos de ustedes que no hace mucho tiempo atrás, los sábados en la noche se la pasaban hasta las 6 de la mañana y amanecían en sus casas todos vomitados, malolientes. Bueno, no levante la mano ni diga amén, ¿verdad? Pero es por la gracia de Dios que usted y yo estamos aquí este día. Es por la gracia de Dios. Hay algunos de ustedes que sus matrimonios ya estaban ni con signos de vida. Y están aquí todavía casaditos, todavía íntegros, gracias al poder de la palabra de Dios, gracias al poder del Espíritu Santo que intervino en su casa. Hay algunos de ustedes que tienen testimonios muy fuertes de hijos que fueron drogadictos y hoy día están sirviendo al Señor y trayendo gloria al nombre del Señor. Dios es grande en nuestras vidas y Él es digno de ser en gran manera alabado, y por eso le alabamos esta mañana con algarabía, con ruidos, con aplausos, con gritos, con canciones, ¿no? Hay algunos de ustedes que dicen, pero pastores, que pues es que yo la verdad todavía anoche estuve hasta las 3 de la mañana. No le diga a nadie, no mire a su derecha, esto está entre usted y yo nada más. No mire para ningún lado. Lo que estoy aquí para decirles es que no importa lo que usted esté pasando, ahí lo está esperando el Señor. Donde quiera que usted esté, ahí lo está esperando el Señor. Ahora, si todavía anda usted por ahí rondando en el pecado, ojalá el Señor le quite el gusto de pecar. O si peca, pues que peque a disgusto. Me acuerdo una vez un señor me dijo, es que mi mamá oraba por mí que ya ni podía yo pecar a gusto, decía. Pues eso estamos orando también para que no peque a gusto, ¿verdad? Para que usted diga, uy, esto no está bien. Hay algunos de nosotros que estamos pasando situaciones difíciles en nuestro trabajo o con nuestros hijos. O con la economía, ¿no? De esas veces que su cuenta de banco, usted va y le pone la tarjetita y la cuenta de banco hasta le insulta. ¡No tiene nada! ¿Nunca les ha pasado a usted? No levante la mano tampoco. Hay algunos de nosotros que tenemos problemas serios. Hay algunos que, pues que todavía no tienen papeles y que andan por ahí. ¡Ay, que ahí viene la... aquellos! De nombre inmencionable. Sabe que Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce su situación. Dios sabe quién es usted y lo ama. Y lo ama. Ahora, hay una cosa que usted y yo tenemos que aprender, y eso es a darle gracias a Dios en... No los oigo. ¿En qué? Entonces, dice, pero pastor, a mí me las estoy viendo negras, ¿cómo que le voy a dar gracias? Mire, aunque se las esté viendo negras, dele gracias en esa situación y verá la mano de Dios obrando a favor de usted. Hay una necesidad de aprender que adoramos a Dios no por lo que nos da. Ay, Señor, te voy a cantar una cancioncita, pues para que me eches la mano. No, Él te va a echar la mano aunque no le cantes la canción, porque es un Dios bondadoso, es un Dios lleno de gracia, es un Dios lleno de misericordia. No sé quién nos enseñó esta idea de que si nos portamos bien en la vida, Dios nos va a tratar mejor. Mire, usted se tiene que portar bien en la vida porque se tiene que portar en la vida, bien en la vida, o sea, punto. Pero no vamos a andar chantajeando a Dios. Ay, pues yo le voy a dar una ofrendita. No, Dios está lleno de misericordia. Dios es lleno de misericordia. Y usted y yo tenemos que aprender a darle a Él gracias en todo, en cada circunstancia. Si nos está yendo bien, dele gracias a Dios. Si nos está yendo no tan bien, dele gracias a Dios. Si nos está yendo mal, ay, fueron menos aménes. Ayuda. Si nos está yendo requete mal, uy, hay que darle gracias en todo momento, no importando, porque usted y yo no le damos gracias a Dios en base a lo que nos da, le damos gracias en base a que Él es digno de ser alabado, en base al hecho de que Él es Dios todopoderoso, soberano y majestuoso en toda su verdad. Ah, pero a usted nunca le ha pasado nada malo, ¿verdad, pastor? Mira más que elegante está. Eso es lo que mucha gente piensa. Ven acá al pastor Ramón y a la pastora y dicen, ah, qué bonitos, esos nunca tienen problemas. ¿Cómo no? Tienen un niño de 5 años. Ahí es una lumbre en la casa, se los aseguro, sin conocer al chiquillo. Ustedes mismos, cada vez vemos corazones, desconocemos, decimos en mi rancho. ¿Cómo no? Todos nosotros tenemos que pasar momentos. Hay un versículo que yo lo había leído muchas veces, en Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ay, qué bonito. Y el versículo está así como muy bonito. Ay, la higuera, a mí me gustan los higos. Y aunque no haya vides, no haya fruto en la vid, ay, también me gusta el fruto de la vid, las uvas, en todas sus expresiones. Mermelada especialmente. Aunque falte el producto del olivo, me encantan los olivos, las aceitunas. Uy, yo me puedo agarrar una botellita de aceitunas y con un tenedorcito y me la acabo yo solo. Y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice, con todo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe lo que está diciendo aquí Habacuc? Acuérdese que cuando está escribiendo esto, Habacuc es una cultura nómada. O sea, su trabajo eran ovejas, vacas, olivos, vides. Este era su trabajo. Lo que está diciendo aquí Habacuc es esto: aunque no tenga dinero en mi cuenta de bancos, aunque no tenga cuentas por cobrar, aunque solo tenga cuentas por pagar, no dígame muy fuerte, ¿no? Aunque no tenga ni trabajo para dónde ir, aunque tenga solamente una alacena llena de memorias, con todo esto me voy a alegrar y le voy a decir gracias, Señor. Gracias por tus bondades, gracias por tu favor, porque no le alabo si está lleno mi alacena, no le alabo si está lleno mi cuenta en el banco, no le alabo porque tengo trabajo, no le alabo por esas cosas. Gracias a Dios por esas cosas y le doy gracias por esas cosas, pero le alabo porque es Dios. Porque es Dios y siempre seguirá siendo Dios. Lo que yo le estoy hablando aquí en estos minuto y medio que me quedan es un principio de vida que si usted lo empieza a aplicar, su vida va a cambiar. Se lo voy a decir de nuevo. Si usted aplica este principio de vida, su vida va a cambiar. Se lo garantizo. O le regreso su dinero. Su vida va a cambiar. No le alabo por lo que me da. Le alabo porque es Dios. No le alabo porque me está yendo bien, le alabo porque es Dios. No le quito la alabanza porque me está yendo mal, le alabo porque es Dios. A ver, levante una mano al cielo. Diga, Señor, te alabo porque eres Dios. Te alabo porque eres bueno. Te alabo porque eres digno de ser alabado. Hace un año y Y bueno, ya 2 años atrás, mi esposa y mi familia, yo estábamos acá en el Lake Conroe celebrando el cumpleaños de uno de mis hijos. Y me eché del barquito a un hoyito de agua donde siempre íbamos nosotros a nadar. Y pues a mí nadie me avisó, pues que ya no era hoyo. Estaba muy, muy poca profundidad. Entonces cuando yo me tiro, me rompí, el agua ni me llegaba hasta las rodillas. Entonces me tiré del barquito con los pies rígidos, esperando irme hasta la profundidad. Y cuando llego, me di un encontronazo con la tierra. Y me rompí todo lo que se puede romper en los pies. 14 diferentes huesos. Y me parcharon, tengo ahorita mismo 21 clavos y tornillos entre los dos pies, 3 placas de titanio. Mis hijos me compraron una camiseta que dice Iron Man, ¿no? Porque ese soy yo. Tengo, ahora sí que tengo plomo en los pies, más que es titanio, ¿verdad? Tengo un yerno guatemalteco y me doy cuenta de muchos dichos de los guatemaltecos. Seguramente hay guatemaltecos aquí, ¿no? Guachapines. Los chapines tienen un dicho que dice: ahora estoy lleno de clavos. Y yo sí puedo decir que estoy lleno de clavos. Y eso inició un tiempo muy complicado, muy difícil en mi vida, porque fueron 7 meses de recuperación, porque cuando me operaron los pies, metieron un tubo por mi garganta y me dañaron las cuerdas vocales. A mí. ¿Usted sabe quién soy yo? O sea, a Marcos Witt le dañaron sus cuerdas vocales. Estoy buscando una canción que compuse durante ese tiempo, porque les voy a cantar esa canción. Nada más que el problema es que las compongo y luego se me olvida la letra. Ese fue un tiempo muy difícil, porque la doctora de mis cuerdas vocales no tenía noticias buenas, y cada vez que yo iba no eran buenas las noticias. Y me mandó callar la tremenda. Me mandó callar. Ay, reloj, no marques las horas. Me mandó callar la hermana esa, bueno, creo que fue prima, no sé qué era, la verdad. Me dijo: usted se tiene que callar. Casi tuve ganas de decirle: cállese usted. Me mandó callar esa tremenda hermana por 7 meses. 7 meses. Fue un tiempo muy difícil para mi vida, porque como dijo Habacuc, ¿verdad? No había fruto en la vid, no había dinero en mi cuenta del banco. Mucha gente piensa que nada más porque uno es famoso tiene mucho dinero. Uy, si supieran. Yo, al igual que todos y cada uno de ustedes, tengo la necesidad de confiar en Dios para mis ingresos. Igual que todos ustedes. Igual que todos ustedes, tengo necesidad de echar mano de mi fe y creer que Dios va a suplir mis necesidades. Ay, hermano, y todos esos discos que usted vende, si supiera, son más los piratas que los que... Que Dios los tenga en fuego lento a esos tremendos. Y ese fue un tiempo muy difícil, muy, muy difícil, donde yo tuve que volver a echar raíces en mi fe y creer en Dios y alabarle a pesar de mis circunstancias. Y como cualquiera de ustedes lo sabe, no es fácil alabarle a pesar de nuestras circunstancias. Nunca olvido un día, la señora esa, la doctora de la voz, me dijo: a lo mejor usted ya no va a poder cantar. Imagínese decirme eso a mí. Yo la miré y le reprendo en el nombre de Jesús. ¿Cómo cree? Cuando yo la escuché decirme eso, me nació esta canción. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo, y había muchas cosas que yo no entendía, y mi fe me está faltando, sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios. Y como tú, no hay otro Dios. Sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Y por siempre lo será. Hay algunos de ustedes que la están pasando duro estos días. Le voy a invitar a que cuando llegue el coro usted lo cante conmigo con todas sus fuerzas, porque más que a nadie lo necesita cantar usted. Escuche lo que dice este segundo verso. Y cuando la tormenta arrecia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios. Sí, Señor. Sigues siendo Dios. Y cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios. Esa parte cántela conmigo. Y como tú, no hay otro Dios. Sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Y por siempre lo será. Por siempre lo serás. Lo serás. Quiero invitarle a que esté de pie conmigo. Conmigo, yo estoy sentadote y le digo, esté de pie conmigo. Yo quiero invitarle a que levante las dos manos en señal de rendición absoluta. Decirle, Señor, me rindo. Entiendo que tus propósitos y tus planes para mí son buenos, y te voy a alabar a pesar de lo que esté pasando en mi vida. En el nombre de Jesús. Ahora cante conmigo esa última parte. Sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Y por siempre lo será. Por siempre lo serás, lo serás. Dele ese aplauso al Señor. Fue un gusto estar con ustedes esta mañana.